Hola, feliz domingo de resurrección, feliz día de Pascua a todos, bienvenidos, bienvenidos a todos. Estoy tan contentos de ver a tantas personas aquí en persona y les quiero dar la bienvenida a todas las personas que están escuchando este audio por medio del internet en tantas partes de los Estados Unidos. Para las personas que no me conozcan, yo soy el pastor Brian T. Anderson y vamos a estar estudiando hoy Juan capítulo 11. Así que sí, por favor, puedes abrir tu Biblia o puedes abrir tu aplicación en tu teléfono. Vamos a empezar en el versículo 3, pero antes de empezar el servicio, hoy no solamente estamos celebrando el Domingo de Resurrección, pero también estamos celebrando el cumpleaños de mi hija Zoe, quien cumple 18 años el día de hoy. Zoe está aquí en la audiencia el día de hoy. Y así que quiero que mi hija que está ahorita en la audiencia se pare para saludarla. Y hasta ella, hasta arriba, tratando de esconderte. Pero feliz cumpleaños, mi amor. Te amo. No puedo creer que ya vayas a cumplir 18 años. Bueno, entonces me da mucho gusto que estén aquí el día de hoy. Obviamente, este fin de semana celebramos el Día de Resurrección. El Día de Resurrección se trata realmente sobre la vida y la muerte. Y quiero empezar por el lado de la muerte. Una verdad interesante sobre nosotros como estadounidenses es que no nos gusta pensar mucho en la muerte. Pero gastamos mucho dinero cuando la muerte ocurre. ¿Tú sabías eso? Un estudio reciente encontró que entre el 2030 y el 2040, el 18.1% de todos los estadounidenses vivos morirá durante esa década. Debido a que la generación de los baby boomers, que son personas nacidas entre 1946 y 1964, quieren terminar con estilo. Una de las tendencias de moda es algo llamado ataúdes de diseñador. A lo mejor has escuchado sobre esto. Estos ataúdes cuestan entre $20,000 a $40,000. Por ejemplo, hay ataúdes de oro. Y hay ataúdes bañados en oro. Hay ataúdes que puedes comprar con el logo de tu equipo favorito. Incluso, ¿tú sabías que puedes comprar ataúdes en Costco y en Walmart? Eso es verdad. Puedes ir en línea y los puedes comprar. Por ejemplo, puedes comprar el ataúd del Padre Nuestro. Puedes adquirir el ataúd de la Rosa. Puedes comprar el ataúd de la mamá en Costco. A lo mejor sea solamente cuestión de tiempo hasta que puedas adquirir el ataúd de la suegra. Probablemente te cueste mucho dinero, pero podrás adquirirlo. Jamás ha existido una cultura en la historia del mundo que haya gastado tanto dinero en la muerte y mucho menos tiempo y atención a lo que viene después de la muerte. Tienes que saber que eso no siempre ha sido cierto para nosotros como estadounidenses. Durante muchas generaciones, en las noches, cuando los padres acostaban a sus hijos en la cama, les hacían recitar una pequeña oración. Muchos de ustedes conocen esta oración. Es común en inglés, pero se traduce algo así. Ahora me acuesto a dormir, ruego al Señor que guarde mi alma. Si muriera antes de despertar, ruego al Señor que tome mi alma. En verdad, esa es una forma alegre, entre comillas, de acostar a los niños, ¿verdad? En sí, hay un segundo verso. Nuestros días aquí comienzan con problemas. Nuestra vida no es más que un lapso y la muerte cruel siempre está cerca. ¿Qué tan frágil es el hombre? Entonces, ¿qué dices después de eso? Buenas noches, precioso, que tengas dulces sueños. La gente solía enseñarle a sus hijos a hacer esta oración. Pero la razón por la que hicieron eso, la gente en verdad quería que sus hijos supieran que la muerte es real, pero la muerte no es el fin. Permíteme repetir eso. La muerte es real, pero la muerte no es el fin. Quiero que veamos esto por unos minutos a través de una historia en la Biblia. Este relato es una historia sobre la vida y la muerte y sobre la vida nuevamente. Esta historia es sobre Jesús y su amigo Lázaro. Lázaro vivía con sus hermanas María y Marta, y su casa estaba en un pueblo llamado Betania. Betania era como un suburbio o una zona externa de Jerusalén. Siempre que Jesús iba a Jerusalén, normalmente se quedaba con María, Marta y Lázaro. En el momento de esta historia, María, Marta y Lázaro no habían visto a Jesús por algún tiempo, ya que la última vez que Jesús estuvo allí, algunos líderes religiosos habían tratado de matarlo. Un día, Lázaro se enfermó gravemente. De hecho, estaba tan grave que sus hermanas, María y Marta, estaban desesperadas. Solo tenían una esperanza. Veamos lo que sucede en el versículo número 3. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Ellas saben que Jesús puede sanar. Lo han visto hacerlo muchas, muchas veces. Ha dado sanidad a extraños. Y Lázaro es tan buen amigo de Jesús que las hermanas ni siquiera tienen que mencionar su nombre. Simplemente dicen: tu querido amigo está muy enfermo. De seguro Jesús sanará a Lázaro. Es el querido amigo de Jesús. Pero Jesús hace algo extraño. Veamos el versículo 5 a 6. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Por lo general, si hay alguien a quien amas y si algo malo sucede y te dicen que te necesitan, ¿qué es lo que tú dices? Dices: voy para allá de inmediato, dejas todo. Pero Jesús no lo hace. Él se espera 2 días más. Jesús tiene sus razones del por qué hace esto, pero María y Marta no saben cuáles son. Esto les parece muy extraño. Pero debes saber que este detalle no es información dada nomás porque sí. Hay un motivo específico por cual el apóstol Juan menciona esto, pero regresaremos a eso más tarde. Así que Jesús espera 2 días. Veamos lo que sucede en el versículo 7. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Ahora, Judea es la región de Israel donde están Jerusalén y Betania. Al comienzo de la historia hay que recordar que Jesús está a cierta distancia, y recuerda que la última vez que Jesús estuvo en Jerusalén, los líderes religiosos habían tratado de matarlo. Así que Jerusalén ya no es un lugar seguro para Jesús o para los discípulos. Así que los discípulos le dicen a Jesús en el versículo 8, pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús dice: si me necesitan ahí, así que me voy para allá. Entonces los discípulos están hablando unos a los otros y llegó el discípulo Tomás, y veamos lo que les dice a los discípulos en el versículo 16. Tomás, al que apodaban el gemelo, le dijo a los otros discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Tomás, evidentemente, nunca había asistido a ningún seminario o instituto de Dale Carnegie o Tony Robbins. Tomás no era conocido por su optimismo. Él era un tipo de hombre que ve el vaso medio vacío. Entonces Jesús y todos los discípulos terminan yendo a Betania. Los discípulos no estaban para nada entusiasmados, pero aún así todos fueron. Pero cuando llegaron a Betania, Lázaro llevaba 4 días muertos. María y Marta están rodeadas de familiares y amigos y todos están de luto con gran congoja. Marta sale al encuentro de Jesús y dice en el versículo 21, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa es una declaración muy profunda. Dios, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La verdad es que todo el mundo tiene algunos si tan solos. Tú los tienes y yo los tengo. Y no sé cuáles son tus si tan solos. Si tan solo no hubiera dicho esas palabras, si tan solo hubiera tomado una decisión más sabia, si tan solo hubiera ido más pronto al médico, si tan solo les hubiera dicho que los amo, si tan solo hubiera dicho, por favor, perdóname. Todo el mundo tiene algunos si tan solos. Y a veces parece que nuestros si tan solos fueran el final de la historia, pero no lo son. No son porque hay alguien a quien siempre le puedes llevar el si tan solo, y su nombre es Jesús. Marta hace eso. Ella le trae su si tan solo a Jesús y le dice, si tan solo hubieras estado aquí. Veamos lo que sucede en el siguiente versículo 23 a 26. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Quiero hacer una pausa aquí por un momento, porque en el día de la resurrección a veces tendemos a pasar por desapercibido declaraciones como esta. Quiero que consideres la asombrosa afirmación que Jesús está haciendo. Imagínate por un momento que tú tienes un familiar o un ser querido que se enferma de gravedad. Y por esa causa me pides a mí, como tu pastor, que vaya y ore para que ese ser querido sea sanado. Pero no llego hasta después de que muere tu ser querido. Y luego escuchaste que estuve 2 días pasándola en Starbucks o algo así. Estás molesto y dices, Brian, ojalá hubieras venido llorado por mi ser querido y quizás Dios los hubiera sanado. Imagínate entonces que digo, no tengas miedo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Lo crees? ¿Qué harías? Llamarías a los hombres que tienen las batas blancas para que me lleven al manicomio de seguro, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ningún ser humano en su sano juicio jamás diría algo así. Ningún otro líder religioso, ni siquiera Buda, ni Mohammed, ni Gandhi, ningún otro líder religioso jamás dijo algo así. Pero Jesús lo dijo. Y le preguntó a Marta lo que aún todavía le pregunta a la gente el día de hoy. Él dijo, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Veamos lo que Marta le responde en el versículo 27. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Ahora quiero hacer una pausa de nuevo, solo por un momento, y hacerte la pregunta que Jesús le hizo a Marta. ¿Crees lo que dijo Jesús? ¿Tú crees que Jesús es la resurrección y la vida? Hay mucho en juego en esta pregunta. Tal vez tú estás escuchando este audio en línea por internet o estás aquí en persona y tal vez no estás seguro si tú crees lo que dijo Jesús y tal vez no crees que Jesús sea la resurrección y la vida. Está bien, yo puedo entender eso, pero tú tienes que investigar eso por tu cuenta propia. Igual quiero animarte a que sigas viniendo a Vineyard y seguir explorando quién es Jesús, porque hay demasiado valor en quién es Jesús y vale la pena buscarlo. Así que si no estás segura, sigue viniendo a Vineyard. Y nosotros hablamos y enseñamos lo que dice la Biblia cada semana. Y hay tanto, tanto, tanto valor en esto. Bueno, la historia continúa y Jesús se encuentra con María, la hermana de Marta, y con los demás que están en luto, quienes se encuentran desconsolados. Veamos lo que dice el texto en el versículo 33. Cuando Jesús la vio, a María, llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Ahora la bien, la palabra llorar aquí es un poco engañosa. Suena como lo que la gente hace mucho en nuestra cultura, como un simple lloro suspirado que es tranquilo y hecho de manera educada. En Jerusalén, incluso hoy, hay un muro donde la gente va a lamentarse y a clamar a Dios. ¿Sabes cómo se llama ese muro? Se llama el Muro de Lamentos. ¿Sabes por qué se llama el Muro de Lamentos? Porque es así como la gente llora en Israel. Ellos gimen de dolor. Si alguna vez has estado allí, puedes escuchar gritos de angustia. Eso es lo que está sucediendo allí. ¿No es un lloro cortés y silencioso? Jesús ve esto. Él ve la tumba y oye a la gente llorar. Y luego Jesús mismo se une a ellos. Mira lo que dice en el versículo 35. Entonces Jesús lloró. Jesús estalló en lágrimas. Jesús lloró. ¿Y por qué lo hace? O sea, lo que quiero decir es que Jesús sabía que Lázaro iba a estar bien. Jesús sabía cómo iba a concluir la historia. ¿Por qué el dolor surge de Jesús de esta manera? Necesitas saber que esta es una parte muy importante de la historia, porque es una verdadera revelación de la grandeza del corazón de Dios. Un par de días después de esto, Jesús iba a pararse afuera de la ciudad de Jerusalén y nuevamente iba a llorar y a lamentarse. Vería esta ciudad y pensaría en todas las personas que viven allí, que están llenas de preocupación, llenos de duda, llenos de miedo y que están atrapadas en el pecado. Jesús verá esa ciudad y pensará en cuánto ama a esa gente y cómo anhela abrazarlos y cómo ellos no le permiten amarlos y abrazarlos. Y así que llorará y gemirá de dolor. Esa es una imagen del corazón de Dios para las personas que están confundidas o que son testarudos o descontentos o simplemente tan ocupadas, siempre a prisa, corriendo por la vida, que se dirigen a sus tumbas y a su eternidad sin decir nunca sí a un Dios que morirá por abrazarlos. Así que Jesús llora. Jesús llora por el mundo, Él llora por ti y Él llora por mí. Y luego, finalmente, Jesús deja de llorar y está enfrente de esta tumba donde se había puesto el cuerpo de Lázaro. Así como las tumbas en las que se han puesto millones de cuerpos antes de este momento. Y Jesús dice en el versículo 39, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. En la versión Reina Valera dice, yede ya. Ahora, si conoces mucho sobre Marta en la Biblia, sabes que fue una anfitriona excelente. Ella era una mujer muy propia. Y la verdad yo no puedo comprobar esto bíblicamente, pero creo que el apellido de Marta podría haber sido Stewart, como Martha Stewart, quien es una presentadora de televisión, quien formó un imperio por su estilo de vida, entre otras cosas. Así que Marta sabe que tan pronto como rompan el sello de esa tumba y quiten la piedra, va a ser muy desagradable para todos. Entonces ella dice, Jesús, no hagamos eso. No, por favor, detente. Ahora, tienes que saber que la indicación de los 4 días es mencionado por una razón. Había una creencia común judía en esos tiempos que decía que el alma de los difuntos permanecería alrededor del cuerpo durante tres días, con la esperanza de volver a él. Pero después de 4 días, la descomposición del cuerpo habría avanzado tanto que no habría esperanza de que eso sucediera. Entonces el alma dejaría el cuerpo, es seguro. No era una creencia correcta, pero eso es lo que ellos creían. Además, en esa parte del mundo hay un clima cálido, muy parecido aquí, pero sin refrigeración. Entonces era muy común enterrar los cuerpos de las personas el mismo día de su muerte. Lo que dice el apóstol Juan es que Lázaro estaba en verdad muerto. No hay duda al respecto, lleva muerto 4 días. Pero Jesús no está preocupado. Veamos lo que dice en el versículo 40-41. Jesús respondió, «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?» Así que corrieron la piedra a un lado. Ahora, quiero que te imagines y te pongas a ti en ese momento. Imagínate el drama de ese momento. Cuando Él dice, «Corran esa piedra», todos los lamentos se detienen, todos se quedan quietos. La piedra es quitada. Lázaro aún no ha salido de la tumba. Nada se ha movido dentro de la tumba. Y luego Jesús dice en los versículos 43 a 44, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenles las vendas y déjenlo ir. Increíble. ¿Puedes imaginártelo? Imagínate que estás viendo y sale un tipo que está envuelto en lienzos y está brincando fuera de la tumba. Imagínate, ha de haber habido una gran fiesta después de esto. Y sin embargo, curiosamente, el apóstol Juan no describe ninguna fiesta. ¿Y por qué no? No podemos estar seguros de por qué. Pero una de las razones por las que yo creo que Juan no describe un festejo aquí es porque esta no es la historia conclusiva de la resurrección. Recuerda que Lázaro sigue siendo mortal. Incluso después de salir de la tumba, eventualmente Lázaro moriría y ya no volvería. Entonces, esta no es la historia conclusiva de resurrección. La historia conclusiva de resurrección es la historia de Jesús, lo que celebramos en el día de la resurrección, el día de hoy. Cuando Jesús salió de la tumba, fue cuando la muerte terminó. A diferencia de Lázaro, Jesús ya no estaba sujeto a la muerte. Jesús había dominado la vida y en su resurrección Jesús había dominado la muerte. Esa es la historia conclusiva de la resurrección, la historia de Jesús, y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. ¿Y sabes lo que significa? Eso significa que si tú pones tu fe en Jesús, la tumba no es el fin. No es. Ahora, quiero preguntarte, ¿has puesto tú tu fe en Jesús? Si lo haces, no importa lo que enfrentes, inclusive la muerte, no tienes que tener miedo. Me encanta esta historia de verdad del obispo Ken Ulmer. El obispo Ulmer solía ser pastor de una congregación mayoritariamente afroamericana en Los Ángeles. Cuenta una historia sobre 2 hombres que estaban en un museo de arte y se toparon con una pintura de una partida de ajedrez. Uno de los personajes de la pintura parecía un hombre y el otro personaje parecía el diablo. Y en la pintura, el diablo tiene al hombre acorralado y va a ganar el partido. Y el título de la pintura es Jaque Mate. O sea, el diablo va a ganar. ¿Quién dice que uno de los dos hombres que observaba esta pintura era un campeón internacional de ajedrez? Y algo en la pintura le intrigó, así que comenzó a estudiarle. Entonces, después de que siguió estudiando la pintura, eventualmente comenzó a mover su cabeza de un lado a otro y sus manos comenzaron a moverse también. Y le dijo a su amigo, oye, tenemos que localizar al hombre que pintó esto y decirle que tiene que cambiar la pintura o tiene que cambiar el título. Y su amigo le preguntó, ¿pero por qué? ¿Qué hay de malo con la pintura? El hombre dijo, bueno, se titula Jaque Mate, pero ese título está equivocado. El pintor tiene que cambiar la pintura o cambiar el título porque el rey todavía tiene una movida más. Ahora quiero que escuches esto otra vez. El rey todavía tiene una movida más. Cuando el obispo Ulmer contó esta historia en su iglesia, una iglesia que era mayoritariamente afroamericana, cuando dijo esa frase hubo mucho ruido, muchos aplausos, muchos amén. Pero bueno, esa es una iglesia vineyard, así que la gente simplemente asiente con la cabeza cuando se emociona mucho. Entonces, puedes asentar la cabeza todo lo que quieras, solo para que no te confundas. Esto es una buena noticia. ¿Y sabes por qué? Porque no importa lo que está pasando en tu vida, el rey todavía tiene una movida más. Un pequeño niño llamado David se enfrenta a este enorme gigante llamado Goliat. Y David estaba en serios problemas. Así que David se prueba la armadura de Saúl, pero Saúl tiene 52 de altura y David tiene 36 de estatura. Así que David ni siquiera puede manejar una espada adulta. Parece un jaque mate, pero el rey todavía tiene una movida más. Ahora, un hombre llamado Daniel es arrojado a un foso de leones porque se niega a dejar de orarle a su Dios. Los leones tienen hambre y él está allí toda la noche. Con las primeras luces del amanecer, el rey Darío llama a Daniel y Daniel responde que los leones han sido sometidos a una dieta baja en proteínas y que él está bien. Y la razón por la que está bien es porque el rey todavía tiene una movida más. Un hombre llamado Moisés convence a una nación de esclavos oprimidos, los israelitas, de huir de la persona más poderosa del mundo o de la tierra, el faraón. Faraón va en marcha tras de ellos. Están de pie a la orilla del mar, con el Mar Rojo frente a ellos y con el ejército más grande del mundo detrás de ellos. Y el pueblo le dice a Moisés, Moisés, ¿qué estabas pensando? Y Moisés le dice a Dios, Dios, ¿en qué estabas pensando? Pero el rey todavía tiene una movida más. Jesús fue golpeado, crucificado y sepultado durante 3 días, pero el rey todavía tenía una movida más. ¿Ves? Esta es la esperanza de la Pascua. No sé qué desafíos podrías enfrentar hoy. Tal vez haya mucho estrés en tu vida o en tu trabajo. Tal vez no tienes trabajo. Tal vez tu matrimonio se esté desmoronando o ya lo está. Quizá tienes un ser querido que está luchando contra una adicción. Tal vez tienes problemas y presiones financieros. O tal vez hayas hecho algo equivocado o dijiste algo que no debiste o cometiste un gran error, ¿cuál crees que es tan grave que nunca podrá redimirse? O tal vez no. Quizás las cosas están muy bien, quizás no haya ninguna crisis alguna en tu vida y espero que no lo haya. Pero algún día lo habrá. Y quiero recordarte que la tasa de mortalidad en el mundo sigue siendo el 100%. Independientemente de lo que enfrentes, ya sea hoy o mañana, la promesa de Jesús para todos los que ponen su fe en Él es esta. Hay esperanza y incluso cuando se sienta como un jaque mate, porque el rey todavía tiene una movida más. Oremos. ¿Tú tienes una relación con el rey? ¿Tú tienes una relación con el rey Jesús? ¿Te has sometido, has entregado tu vida a él? Si no lo has hecho y tú quieres que el rey esté involucrado en tu vida, si tú quieres empezar a seguir al rey Jesús, tú lo puedes hacer el día de hoy. Te voy a dar una oportunidad en un momento. Pero sé que hay muchos de ustedes que están escuchando este audio por internet o personas que están aquí presentes, que tú tienes una relación con Jesús y tú has entregado tu vida a Jesús en el pasado. Pero si somos honestos, te has alejado de Jesús. Y mira qué día tan maravilloso para regresar a Jesús. Y no hay nada que a Jesús le gustará más que tú regreses el día de hoy. Tú lo puedes hacer en este momento. Puedes rededicar tu vida a Jesús en este momento. Yo sé que con la pandemia las cosas han estado fuera de lo normal y tú puedes hacer un compromiso nuevo y dedicar tu vida una vez más a Jesús. Así que habla con él y dile: Jesús, perdóname por haberme alejado. Quiero regresar a ti. Quiero empezar a leer la Biblia otra vez. Quiero empezar a venir a la iglesia regularmente. Quiero regresar a tus cosas. Quiero tener una relación más cercana contigo otra vez. Quiero rededicar mi vida a ti otra vez. Hoy, el 4 de abril del 2021, regreso a ti. Tal vez hay algo específico que tú tienes que hablar con Dios para ponerte bien con Dios. Si tú tienes que ponerte bien con Dios, hazlo en este momento. Clama a Él. Puedes salir de aquí en algunos momentos, pero puedes irte de la iglesia sabiendo que has hecho tu paz con Dios. Dios te ama, Jesús te ama. Él te ama, tú le importas a Él, tu vida le importa. Tu dolor le importan, tus alegrías, tus dificultades le importan. Tú le importas a Dios, así que regresa a Él el día de hoy. Y para ustedes que jamás han entregado su vida a Jesús y quieren saber cómo hacerlo, ya sea que estés aquí presente o que estés escuchando este audio por línea, en medio de internet, puedes hacer una oración de redención. Yo voy a hacer una oración en un momento. Y si tú quieres hacer esto, si tú quieres hacer esta oración, tú puedes hacerlo. Pero solamente lo tienes que hacer si estás convencido y quieres hacer este compromiso al 100%. Si tú ya estás cansado de cómo tu vida está en este momento y tú quieres entregar tu vida a Jesús, tienes que hacer este compromiso de corazón. Entonces, si quieres hacer eso, no tienes que orar a voz alta, pero sí lo tienes que decir de corazón. Si tú quieres hacer esta oración, ora algo como lo siguiente: Dios, yo sé que me he equivocado y he hecho cosas equivocadas en mi vida. He tenido pensamientos malos, he dicho palabras equivocadas, he hecho obras equivocadas. Te pido perdón. Por favor, me perdonas. Jesús, por favor, puedes entrar en mi vida, en mi cuerpo, por medio del Espíritu Santo. Y por favor, limpia mi corazón para que sea puro, ya que quiero empezar de nuevo. Quiero saber que mi eternidad va por camino correcto, siguiéndote a ti. Y quiero saber que no importa lo que pase en mi vida, no tengo que tener miedo porque el Rey tiene una movida más. Quiero que eso sea verdad para mí, y así que te quiero seguir a ti, Señor. Sabes que si tú hiciste esa oración y estás aquí en persona o en internet, verdaderamente sucedió. Si en verdad lo oraste de corazón, sucedió. Tal vez sentiste el Espíritu Santo, tal vez no lo sentiste, pero eso no importa. Si en verdad lo hiciste de corazón, eso sucedió. porque eso es lo que la Biblia dice. Y ahora tú tienes que empezar a seguir a Jesús. Y una de las cosas más importantes que tú puedes hacer es hacer un compromiso para venir a la iglesia regularmente, porque nosotros te enseñamos cómo seguir a Jesús cada fin de semana aquí en la iglesia, y te enseñamos lo que muestra, nos enseña la Biblia. Entonces, si en verdad lo dijiste de corazón, queremos que esta sea tu prioridad. No que sea, pues si acaso tengo tiempo, voy a venir a la iglesia. Tienes que estar viniendo regularmente. Y también si lo hiciste es para rededicar tu vida y ese compromiso de nuevo. Ahora, otra cosa es que si acaso entregaste tu vida a Jesús por primera vez, tienes que hacerlo público. Puedes bautizarte. Nosotros vamos a tener un bautizo en un par de semanas. Tienes que ver una clase en línea y celebraremos tu bautizo y tu nueva creación aquí en la iglesia. Entonces, para las personas que se encuentran en persona aquí en la iglesia el día de hoy, el pastor está invitando a las personas para que vengan, para que muestren ese paso de fe, porque Jesús dice que si hay personas que declaran a Jesús, entonces Él va a declarar tu nombre a su Padre. Pero si acaso tú lo niegas, entonces Él te va a negar también ante su Padre. Entonces tú tienes que hacer esto y tienes que ir público. Si tú oraste esta oración de rendición por primera vez y dijiste, ¿sabes qué? Estoy comprometido al 100%, te voy a pedir un acto de gran valentía. A las personas que están presentes en la iglesia les voy a pedir que paren, dejen sus asientos y vengan hacia el frente de la iglesia. Entonces, a lo mejor y estás nervioso de hacer esto y vas a pensar tú que eres el único que vas a caminar hacia el frente de la iglesia, yo te puedo asegurar que no lo vas a hacer. Pero si acaso sí eres el único, yo te dije que si hacías esta oración, tenías que hacerlo de corazón. Entonces, si lo hiciste de corazón, en verdad importa si eres el único, te vas a parar públicamente por Jesús. Entonces, cuando las personas que vengan hacia el frente de la iglesia y vean que no todos están viniendo, es porque la mayoría de nosotros ya tomamos este paso, ya hicimos este acto de valentía en el pasado. Entonces, si tú dijiste, estoy comprometido al 100% y voy a hacer esta oración de corazón, entonces te estoy invitando para que te pares y vengas hacia el frente de la iglesia. Ahora, para las personas que están escuchando este audio en línea y tú hiciste esta oración, la iglesia te pide que por favor mandes un texto al número 77411 con la palabra commit. Todo en letras mayúsculas, C-O-M-M-I-T. Commit a 77411. Entonces el Padre está diciendo que si tú le dijiste sí al Rey Jesús, tú tienes que hacerlo público y tienes que venir a Él, porque recuerda que el Rey, tu Rey, todavía tiene una movida más. El Padre sigue dando la bendición a las personas que tomaron este paso de fe y les dice, Dios los bendiga a todos los que están viniendo hacia el frente de la iglesia. Ahora el pastor incita a las personas que tienen nervios o que no se animan a venir hacia el frente de la iglesia. Él dice que inviten a la persona que están a su lado, que tomen su mano y que le pidan que por favor los acompañen y que sean su apoyo emocional para poder caminar hacia abajo de la iglesia, donde va a estar el grupo de ministerio esperándolos para hacer una oración especial para cada uno de ellos. Una vez más, el pastor recuerda a todos los que están escuchando este audio en línea que manden el texto commit a 77411 y que uno de los miembros de la iglesia los contactará con más información a futuro. Ahora, todas las personas que hicieron esta oración, el pastor quiere pedirle a los miembros del ministerio de oración que vengan. Y ahora el pastor va a hacer una oración para todas esas personas que hicieron el compromiso con Dios. Y ahora, como su pastor, quiero decirte que yo estoy tan orgulloso de cada uno de ustedes porque esta es la decisión más importante de tu vida que estás tomando, porque no solamente afecta tu vida aquí en el mundo, también afecta tu eternidad, afecta dónde vas a pasar tu eternidad. Ahora tú estás sacado de la oscuridad y estás llevado a la luz maravillosa de Dios y vas a pasar tu eternidad en la luz maravillosa de Dios. Así que esto es muy, muy, muy importante. Gracias. Estoy tan agradecido y tan contento que hiciste ese compromiso. Ahora, si tú te tienes que bautizar, vamos a tener un bautizo. Toma la clase en línea. Haz ese compromiso. Cuando tú puedas, regístrate y vamos a celebrar tu bautizo en el 17 y el 18 de abril. Así que asegúrate que te registres para el bautizo. Ahora vamos a hacer una oración por las personas que aceptaron a Cristo Jesús en sus vidas por la primera vez. Gracias, Dios, por moverse en su corazón. Te pido, Señor, que por favor les muestres a estas personas lo contento que tú estás de que ellos tomaron esta decisión de hacerte a ti, Cristo Jesús, su Rey. Te pido, Espíritu Santo, que por favor llenes su vida y les des el poder, que los empieces a usar como tus testigos en el mundo y oro para que ellos puedan experimentar tu bendición en sus cuerpos, en sus almas, trae personas a su alrededor para que lo ayuden a crecer en su fe. Y lo pido, lo oro en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, el pastor da instrucciones para las personas que están en persona en la iglesia de que no se vayan sin que uno de los miembros del ministerio de oración haga una oración especial para ellos. Ahora, quiero recordarles que la semana que entra vamos a empezar una serie nueva, así que les pido que por favor vengan, ya sea aquí en persona o en línea, y la nueva serie se trata de el amor. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por todos mis amigos en línea o mis amigos que están aquí en la iglesia el día de hoy. Te pido que por favor bendigas a cada uno de ellos, cuídalos, protégeles, darles gracia. Ten favor con cada uno de ellos y darles paz. Y es en el nombre de Cristo Jesús que yo oro. Y todos dicen amén. Digan feliz Pascua, feliz Domingo de Resurrección a las personas. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Hasta la próxima.